Muy buenas noches, queridos amigos del Abrazo del Oso. Bienvenidos un miércoles más a esta edición radiofónica diferente. A estas dos horas y pico de radio artesanal que hacemos desde el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid, pero para todo el mundo. También nos puedes encontrar en www.elabrazodeloso.es. Un saludo de Eduardo Moreno en nombre de todo el equipo del programa. Ángel González, Fernando Moreno, Irene Fernández, Ana Muñoz, Luis Illana, Juan José Blázquez en la redacción hoy. Y bueno, mucha gente que iremos citando, iremos nombrando a lo largo de esta edición de hoy, miércoles 17 de junio de 2009. El abrazo del oso. Hoy con muchísimos temas que contarte, muchísimos asuntos cargaditos en nuestro abrazo del oso. Así que si te parece, como tenemos mucho que contarte, pues vamos a hacerlo desde ya mismo. Desde esta misma hora de la noche, 10:39, comenzamos. Hoy en nuestro tema principal, nuestra agenda medioambiental viene con una entrevista. Nos vamos a visitar una comarca, un valle precioso, que se llama Valle de la Ciana, muy cerquita del Bierzo, en León. Un auténtico paraíso medioambiental, muy en peligro, muy atacado por la mano del ser humano, por la especulación. Por eso llaman progreso, sin pensar mucho en que el progreso también podría estar perfectamente en el cuidado del medio ambiente. Lo vamos a hacer con la gente de la plataforma Filón Verde, que están luchando por salvar esta zona de las garras de una modalidad de minería, la minería a cielo abierto, que puede acabar destrozando un territorio maravilloso. Tendremos nuestra agenda de astronomía de la mano de Ana Muñoz. En el cine de Ángel, la última, bueno, una de esas películas que seguro que muchísima gente se va a ir a ver con palomitas bajo el brazo. Terminator Salvation se llama ahora. Terminator Salvation, la cuarta de Terminator, esta vez sin el ínclito gobernador Arnold Schwarzenegger. Hoy nos visitarán unos amiguitos que para muchos de los que nos escuchan son imprescindibles en su vida. Un animal único. De la mano de Juan José Blázquez hablaremos de los gatos. La historia de los gatos, sobre todo en Egipto, donde ya sabéis que era un animal sagrado. Mucho más importante de lo que fue después en la Edad Media, por ejemplo. Los gatos en el abrazo del oso. También hablaremos un poquito de refugiados, El día 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado. Y lo celebraremos con alguna que otra cita que os vamos a recomendar. El Abrazo del Oso, 107.3 FM, elabrazodeloso.es. Si quieres ponerte en contacto con el programa, 915053529, 915053529 es nuestro teléfono, y el correo electrónico, el que aparece en nuestra web, correo@elabrazodeloso.es. Diez y 44 minutos de la noche para los del directo, para los del diferido, pues cuando quieras, los puedes descargar en la web, en elabrazodeloso.es. También tenemos página de Facebook, por cierto, que la tenemos un poquito olvidada, ¿eh? Facebook, El Abrazo del Oso tiene su espacio, digamos. En nuestro foro, el foro del Abrazo del Oso, date de alta, pásate por ahí. Tenemos mucho que contarte, muchísimos correos, muchísimos posts, muchos debates abiertos. Estás, por supuesto, invitado. Pues bueno, ahora para ir abriendo camino hacia el norte de España, nos vamos hacia León, nos vamos a ir hacia el maravilloso Valle de la Ciana. Muy cerca del Bierzo, en León, rodeado de varias cumbres que superan los 2.000 metros de altura y que encuadran a la perfección la belleza del paraje, se encuentra el Valle de la Ciana, un lugar privilegiado por la naturaleza y acosado por el ser humano. Con cabecera en la localidad de Villablino, bañado por el río Sil, el Valle de la Ciana está distinguido como Reserva de la Biosfera y Lugar de Interés Comunitario. En él podemos encontrar al urogallo, uno de los principales protagonistas de la consideración como zona especial de protección de las aves de este valle. El lobo, algunos osos pardos, corzos, jabalíes y liebres se pierden entre las brañas, los abedules, piornales, pastizales, robles y castaños que señorean el paisaje. Visitado a menudo este paisaje por los rebaños trashumantes de Extremadura y los asturianos vaqueiros de Alzada. Pero en el rostro de esta tierra de grandes desniveles y contrastes se marca cada día más a sangre y fuego, desde hace poco más de dos décadas, el deterioro imparable de la minería a cielo abierto. Esta modalidad de minería requiere grandes movimientos de tierra que están devastando y modificando sin tregua la geografía de la Ciana, amenazando con convertir en desconocidos los campos que los habitantes de la zona conocen desde niños. Por todo esto, un grupo de vecinos que se oponen a dejar de ver tal y como fue la tierra que habitan, fundaron la plataforma Filón Verde, con el fin de promover y defender los valores medioambientales de esta comarca leonesa. Thank you. Y para hablar de este tema, vamos a ver si conseguimos que todo funcione correctamente. Contamos con la presencia, al otro lado de la línea telefónica, de Víctor Rodríguez Vidal, que es miembro de la plataforma Filón Verde. Ahí lo tenemos, me parece. Muy buenas noches, Víctor.
Hola, buenas noches.
Bien, bien, ahí te tenemos, a ver si conseguimos que todo funcione correctamente, técnicamente hablando. Bienvenido al Abrazo del Oso, Víctor. Pues si te parece, vamos a hacer llegar a nuestros oyentes la vida natural que puebla hoy día el privilegiado Valle de la Ciana. Cuéntanos desde la mirada de uno de sus habitantes, conocedor, me imagino, de muchos de los rincones de esta comarca, ¿qué hace especial al Valle de la Ciana?
Bueno, pues yo antes que nada voy a situarte un poco donde está situado el Valle de la Ciana, porque bueno, el que no nos conozca pues está un poco perdido. Estamos en el extremo noroccidental de la provincia de León, llegando con Asturias, con la zona del Bierzo, en fin, es un paisaje atlántico y donde hay verdaderas joyas de la naturaleza española, como son el oso pardo y el urogallo cantábrico, ambas, bueno, pues en peligro de extinción, y eso da un poco, bueno, pues la calidad que todavía hay pues en estos montes y en estos paisajes, ¿no?
Un lugar que me imagino, que, bueno, no me imagino, lo sé, está, nos comentabas en nuestras conversaciones que hemos tenido para preparar el programa, está rodeado por varios parques naturales. Y me consta que uno de los objetivos que perseguís desde la plataforma Filón Verde es situar a la Ciana en esta lista. ¿Podemos afirmar que existen suficientes razones para que la Ciana no se quede fuera de esta carrera?
Hombre, suficientes razones, claro que hay, ¿no? Como te decía, perdón, estamos rodeados de parques naturales, algunos pues muy conocidos, seguramente que los oyentes pues conocerán el Parque Natural de Somiedo, yo creo que es ampliamente conocido, y bueno, estamos limitando prácticamente, pues, bueno, hasta aquí al lado. También tenemos, limitamos también con el Parque de Fuentes en Narcea, también limitamos con allá dentro de León, eso quedaría en Asturias, como te dije, dentro de León está el futuro Parque de Babia y Luna. Y después también estamos pues limitando, bueno, incluso llega a coger algunas zonas de aquí de la Ciana, el Parque Natural Sierra de los Ancares. Sí. Y todo esto, bueno, pues son reservas de la biosfera junto con la Ciana, que también es reserva de la biosfera. Digamos, falta la Ciana que sea parque natural. Lo que pasa es, bueno, pues las administraciones pues están impidiendo, bueno, pues que esto sea parque.
¿Cómo va este proceso de, bueno, llegar a formar parte de los parques naturales?
Vamos a ver, tiene que redactarse el plan de recursos naturales, el POR. Lo que pasa que, bueno, pues se está haciendo todo lo posible para que se vaya retrasando y así, bueno, pues retrasar la futura figura del parque natural. Evidentemente por causas económicas.
¿Qué consecuencias conllevaría, por ejemplo, para el tema que vamos a tratar hoy, que es la minería a cielo abierto, qué consecuencias conllevaría para estas empresas, estas explotaciones?
Hombre, es poner un poco más de palos en las ruedas, ¿no? Evidentemente la empresa en este caso pues no quiere ningún tipo de figura de protección. Para ponerte un ejemplo, esta comarca fue declarada reserva de la biosfera hace 6 años, una cosa así. Y bueno, pues el método que fue declarada, se enteró rápidamente la empresa y rápidamente mandó a sus sicarios, digamos, a París para intentar impedir, bueno, pues que esa figura, que bueno, que después no tiene una base legal, digamos, ¿no?, pues que se impidiese. Sí. O sea, con esto ya te digo bastante, ¿no? La empresa no quiere en ningún momento esta forma de protección pues salga adelante, ni la empresa ni tanto las administraciones públicas en este caso.
Desde hace más de un siglo se viene explotando la inmensa veta carbonífera que atraviesa el valle. Primero fue con la minería subterránea y en las últimas décadas la de cielo abierto. ¿Qué ha venido aportando, por intentar verle algún lado bueno, si es que lo tiene, la minería a la comarca? ¿Ha recompensado en parte, aunque sea económicamente, las consecuencias ambientales que está trayendo?
Pues hombre, la minería de integra evidentemente también causa cierto impacto. Es más asumible. ¿Y qué aporta? Pues hombre, si te digo riqueza, pues no tanta como se cree. Porque aquí se extrae el mineral, pero evidentemente pues se va a otras zonas donde realmente sí, el valor añadido va, digamos, a otras zonas, ¿no? Aquí pues se generó un montón de trabajo en su día y ahora pues hay una decadencia. El carbón, evidentemente, como todo el mundo sabe, está fuertemente subvencionado. Sale más barato traerlo de fuera puesto en térmicas, pues sale más barato incluso que el que se produce aquí mismo, ¿no? Y entonces pues en este momento las cuencas mineras, no solamente estas sino las de gran parte de España, pues cada día perdemos. Aquí en la zona, por ejemplo, estamos perdiendo diariamente una persona, ¿no? Que se va a otro sitio. O sea, de casi 17.000 personas que éramos en la comarca, en estos momentos estamos por los 10.000. Se han perdido aproximadamente unos 7.000 habitantes, a grosso modo, ¿no? Evidentemente hay una decadencia, como te digo, y bueno, no se sabe un poco en qué va a pasar. Se está viendo un poco que la minería en estos momentos no es ningún revulsivo, aunque algunos intentan vendernos la moto de que, bueno, es un poco el motor de estos valles y tal. Evidentemente ese motor ya está gripado, no funciona. Pero bueno, los políticos están, digamos, haciendo todo lo posible para intentar vender esto a la gente. Y hombre, es difícil, la gente se queda muchas veces con esta copla y no ve lo que hay más allá del bosque, ¿no? Pero bueno, ahí estamos algunos pues intentando pues que salga un rayo de luz. Lo que pasa es que es difícil, ¿no?, que la gente lo vea así.
Parece que prima lo que dicen que es el progreso por encima de otros intereses que seguramente bien tratados también serían o serían incluso mucho mejor lo que deberíamos entender por progreso, el cuidado de nuestra naturaleza, ¿verdad?
Bueno, en las zonas rurales muchas veces no valoramos lo que se tiene, ¿no? Parece que tiene que venir la gente de fuera a decirnos la riqueza inmensa que tenemos. Entonces, desgraciadamente, bueno, pues vemos un poco, o sea, tenemos un poco el mensaje de los años 60-70, donde digamos ese desarrollismo salvaje, bueno, pues acababa montañas, acababa, en fin. Y en esa estamos aquí, desgraciadamente. Entonces, un poco el objetivo mío era, bueno, ponerme en contacto con vosotros, para que la gente de Madrid o de una parte de Madrid, bueno, pues supiera de que realmente esa riqueza que en estos momentos tenemos no solamente está infravalorada, sino que incluso pues quieren hacerla desaparecer. ¿Y qué más te puedo contar? Bueno, pues quieren hacerla desaparecer, por ejemplo, con esta minería salvaje desde el cielo abierto, que ha empezado, digamos, aproximadamente desde el año 83, 84, que fue la primera, y que, bueno, pues la administración, tanto como la empresa, pues quieren abrir un frente de 17 kilómetros, toda la parte norte de...
Claro, porque a día de hoy no solo existen ya varias de estas explotaciones a cielo abierto de los que nos hablas, que están desangrando el rostro de la Ciana, sino que parece que, como dices, las instituciones no solo pretenden echarse atrás en este proceso, sino que esperan incluso nuevas licitaciones, nuevas minas para los próximos
así
años.
Así es, mira, la Junta de Castilla y León vende una imagen como de Castilla y León es una zona muy natural, y en fin, hay un eslogan por ahí en la televisión que, bueno, así lo hicieron. En fin, es todo muy ficticio, ¿eh? En este caso, pues, está haciendo todo lo posible para sacar adelante este proyecto. Es un proyecto salvaje, ¿eh? Como te digo, son 17 kilómetros en línea recta, donde habita el oso, donde habita el urogallo y donde habitamos personas también. Y digamos, hasta la fecha, bueno, pues lo que hay en estos momentos en explotación pues es o ilegal digamos que es todo prácticamente ilegal, ¿no? Hay incluso una mina, yo no sé si te lo explicaba en la carta, se llama el Feixolín, que es, bueno, se empieza ya a conocer más allá de nuestras fronteras como, digamos, el ejemplo de la ilegalidad. Es una mina que se ha cerrado hace un par de meses y hay una multa pendiente. Bueno, te quiero explicar primero. La mina era totalmente legal, no tenía ningún permiso de ningún tipo, se explotó durante... empezó en el 95, bueno, hasta hace dos o tres meses. Y hay una multa de 128 millones de euros pendientes de cobrar por daños al medio ambiente. O sea, no es moco de pavo. Y evidentemente esto ha llegado a los oídos de la Unión Europea, y la Unión Europea, bueno, pues nos va a meter una multa a todos los españoles, que va a ser sumamente cuantiosa, que vamos a pagar todos, no el infractor, digamos.
La vamos a tener que pagar nosotros y no la persona que se ha estado lucrando con ello, ¿no?
Y vuelvo a aclarar, son 128 millones de euros, ¿no?, de pesetas.
Sí.
O sea, es la multa más alta por daño ambiental en este país, ¿eh? Y bueno, pues en estos momentos la Junta de Castilla y León está beneficiando a este empresario para que siga adelante en sus historias. Hombre, no se comprende mucho que a estas alturas esté pasando esto.
¿Y qué estáis promoviendo desde Filón Verde para
que sea...?
para que se, para ponernos enfrente de estas nuevas explotaciones, para que no salgan adelante.
Bueno, te puedo decir que la creación de Filón Verde fue un poco, fue difícil, porque ya en un primer momento sufrimos presiones. Hay que pensar que, bueno, nosotros vivimos aquí en la zona, que no todo el mundo piensa como nosotros, que hay grandes intereses, no solamente empresariales, sino políticos. Sí. Entonces, bueno, resulta difícil, muchas veces difícil trabajar en, aquí en el entorno, ¿no? Pero, hombre, evidentemente, ves que se estaba todo desarrollando en una ilegalidad manifiesta, que había una dejadez de las administraciones muy flagrante, que incluso apoyaban a este empresario. Entonces, hombre, llega un momento en que dices, es que ya esto no puede seguir así. Alguien tiene que decirles algo. Y un poco es donde nace un poco, bueno, pues esta asociación, que lo que intenta es, sobre todo, paralizar lo que hay legalmente, y lo que pretendemos principalmente es que no se abran más minas de cielo abierto. Sí. Eso con la ley en la mano. O sea, no hacemos ningún acto de sabotaje ni cosas raras por ahí, ¿no? Simplemente con la ley en la mano, yo creo que es suficiente argumento para que no se abran ni se abran más minas, y que incluso las que hay se cierren. Uh-huh. Y en eso estamos peleando.
¿Cómo podemos explicarle entonces a nuestros oyentes la manera que pueden hacer ellos para informarse, para acercarse a vuestro problema, aportar su granito de arena? ¿Tenéis alguna web, me imagino?
Sí, mira, vamos a ver, tenemos una página web que, bueno, que está un poco anticuada. Ahí hay fotografías de, bueno, de paisajes, las fotos son un poco ya anticuadas, que se llama www.filonverde.org. bueno, es bastante fácil. Tenemos también, bueno, abrimos un blog, sí, también, que es filonverde@blogspot.com. Y después, bueno, yo personalmente tengo una página, un blog, que se llama Chobu de la Ciana. También, Chobu, sí, en vez de ser CHSTS, donde hablo también un poco de todo lo que acarrea la minería a cielo abierto. Hombre, ¿qué pueden hacer? Pues sobre todo difundir el mensaje. Es importante que la gente de otros lugares conozca el problema, porque, bueno, aquí nos intentan silenciar mucho.
Claro, pero da la sensación, nos estás hablando de la multa más grande que se ha llevado a cabo en España al respecto del medio ambiente, y no es algo que se conozca por el gran público.
Pues sí, bueno, como te digo, aquí estas historias se intentan silenciar mucho. Y no se quiere que salgan, incluso de la provincia, no se quiere más allá. Entonces es importante, bueno, pues que, bueno, que se difunda este mensaje. Yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando, por favor, tiene un blog, bueno, pues puede meter algún enlace, o incluso escribir algo de lo que estoy yo es diciendo por aquí, o lo que viene a la página. O sea, sería una forma de, porque yo siempre digo que, bueno, estos montes y estos paisajes no solamente es de las personas que vivimos aquí, sino es de todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Sí. Entonces yo creo que sí se puede, digamos, bueno, pues echarnos una mano, y, bueno, si alguien quiere hacer un donativo, pues bienvenido sea, porque, bueno, la justicia evidentemente no es gratuita, y, bueno, a nosotros nos cuesta mucho trabajo, sobre todo mucho dinero, ir en pleitos y, en fin, demostrar todas las ilegalidades. Claro. Es verdad que contamos con un abogado ambientalista de primer orden, y entonces, pues, bueno, pues vamos consiguiendo cosas, pero, bueno, muy difícil, ¿eh? La cosa está complicada.
Porque además, aparte de estas consecuencias que estábamos hablando, de montañas que desaparecen, de vuestros campos que están cambiando totalmente por culpa de la minería a cielo abierto, hay que sumarle también, pues, consecuencias ecológicas que conllevan los vertidos, que genera esta actividad, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias ecológicas que está trayendo consigo este tipo de minería?
Mira, las explotaciones, digamos, todas las que se están llevando a cabo y las que se quieren llevar a cabo, son en las partes altas de las montañas que limitan aquí al norte de la comarca, ¿no? ¿Qué problemas hay? Pues, hombre, evidentemente se van a contaminar manantiales. No solamente se van a contaminar, sino que incluso, bueno, pues van a desaparecer. Porque, en fin, hay que extraer todo el terreno, se baja mucha profundidad, claro, y, bueno, pues los lagos se pierden, se contaminan. Hay también mucho ruido, que eso no se llega a valorar. Mucho polvo que va a la atmósfera y que, bueno, pues vamos, estamos respirando un poco todos. Se contaminan los ríos, en fin, especies que desaparecen. Hay que pensar, como te puedo decir, hay unas especies aquí importantes que evidentemente le estamos reduciendo su hábitat. Entonces, hombre, no es, digamos, lógico que se destinen millones de euros a proteger una especie cuando realmente estamos haciendo todo lo posible para que desaparezca. O sea, eso no es de sentido común, ¿no? O sea, bueno, las consecuencias ambientales son, digamos, a grosso modo esas, ¿no? Hombre, pues si no te habría alguna más. Los escombros, por ejemplo, que generan esas minas, pues van a parar a otro valle, por ejemplo. Se inunda otro valle con escombros. O sea, realmente es una gran cadena donde no hay nada bueno. Eso por no decir de todos los gases, de toda la maquinaria que se desprenden. Hay que pensar que aquí se utilizan pues grandes camiones de mucho tonelaje, palas, y después un poco también, que viene un poco al hilo, pues el gas metano que se libera al abrir todas estas explotaciones, ¿no? Yo te, me parece que te ponía la cantidad, pero son 1.200 millones de metros cúbicos que si ya se están liberando y que en el futuro se van a liberar. O sea, es algo que no se tiene cuantificado y que las administraciones evidentemente lo silencian todo lo que pueden, ¿eh?
Demasiados intereses económicos, empresariales, que están detrás de todo esto y que está claro que están haciendo que se mantenga todo demasiado oculto, y eso es lo que vamos a intentar, si te parece, ayudaros en lo que podemos hacer nosotros, este programa y futuras colaboraciones, es lo que vamos a intentar.
Sí, bueno, es lo que te iba a comentar. Yo espero que esta no sea la primera vez, no te haya muchas más. Yo te iré informando, bueno, pues de cosas que vayan surgiendo, y bueno, si nos das un poco de cancha, pues mucho mejor, porque te digo que, bueno, pues desgraciadamente en este país muchas veces hablamos de libertad, pero existe muy poca, ¿eh? Y en los medios de comunicación mucho más todavía.
Pues nada, podéis contar con nuestra agenda medioambiental, por supuesto, para tener voz sobre este tema y hacerlo llegar a, pues, modestamente a donde podamos. Sí que te voy a pedir un favorcito. Nos hablabas de filonverde.blogspot.com, este blog en el que podéis encontrar muchísima información sobre el tema. Me ha llamado muchísimo la atención el último post que tenéis abierto, Refugiados Ambientales. Precisamente el próximo día 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado. Y oye, te quería pedir como un pequeño favor a ver si nos podías dejar leer este texto.
Bueno, por supuesto, sin problema.
¿Le viene firmado como Signatus?
Bueno, sí, es un compañero que ha hecho esa entrada, sí.
Pues nada, espero que Signatus nos
sí, sí, no hay ningún problema, por Dios.
Pues
ningún problema.
Pues perfecto, ahora después de la entrevista lo vamos a utilizar. Ya te digo, el 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado, y esta es una forma también de refugiado, el refugiado ambiental, que tiene que huir de su lugar.
Sí, desgraciadamente, hombre, nos puede pasar, ¿eh? O sea, no es algo ficticio, ha pasado en otros lugares, como habla ahí en la entrada, en Riaño, pues pasó, desgraciadamente. En Riaño incluso hubo gente que se suicidó. Es triste decirlo. Y aquí, pues bueno, si seguimos en esta tesitura, pues posiblemente hay que pensar que va a haber explotaciones pues a 200 metros de un pueblo, por ejemplo, a 400 metros, cuando las leyes mineras dicen que tiene que estar a más de 2 kilómetros de las poblaciones más cercanas.
Sí.
En fin, con eso ya te digo suficiente, ¿no? Pero bueno, o sea, alguien sería capaz de vivir a 400 metros de una explotación de esta magnitud, supongo que no mucha gente.
Me costaría mucho, mucha gente pues se convertiría en eso, en refugiado al tener que irse a otro sitio. Víctor Rodríguez Vidal, miembro de la plataforma Filón Verde, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito de radio.
Muchas gracias a vosotros, encantado de poder hablar con vosotros. Y bueno, como te he dicho, espero que haya, bueno, pues alguna vez más.
Seguro que la hay. Os deseamos, eso sí, muchísima suerte en esta iniciativa vuestra, y que seáis capaces de detener la maquinaria de la especulación.
Esperemos, hombre, alguna batalla te hemos ganado, pero falta por ganar la guerra.
Muy bien, pues un fuerte abrazo, Víctor.
Venga, igualmente, muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Como os hemos prometido, vamos a leeros este texto que se titula Refugiados Ambientales y que ha escrito Signatus dentro de esta página web filonverde.blogspot.com. Este blog en el que se recogen muchísimas informaciones al respecto del problema del que os hablábamos hace un momentito con Víctor, el problema del Valle de la Ciana, de la minería a cielo abierto. Han pasado bastantes años ya de los días en los que conocí a mi primer refugiado ambiental. Se llamaba Elías y era del viejo Riaño. Recuerdo con precisión aquella lluviosa tarde primaveral, guarecidos bajo el sencillo pórtico de la ermita de su pueblo. Vestía sus gastadas ropas de ganadero, las remendadas madreñas de abedul y en su mano la guisada de sardón. Su cerrada barba, de hombre recio, contrastaba muy notablemente con sus sencillas y educadas maneras. Hablamos, como casi siempre, de todo un poco, de su vida y de la mía, de sus ganados y afanes, de la mina y de los míos. De Ormas, el gran bosque osero que conocía desde niño, de su hijo Tilo, aficionado a la lucha leonesa, y ya con 13 años temido en cualquier corro de aquellos hermosos valles. Pero nunca, mientras viva, olvidaré cuando, ya al despedirnos, me dijo que se iba para Francia con Felisa, su mujer, y Tilo. Quería llevarse también a Cuco, el caré azalamero, y sufría por Nora, la burra de sembrar las patatas a la que Tilo profesaba gran cariño, pero imposible de acomodar en un piso de las afueras de Lyon. Los 4 familiares, trastos que quepan en el Land Rover, y lo demás a malvenderlo. Y lo que no a regalarlo o quemarlo antes que lo tape el agua. No quería seguir viviendo en un país donde algunos de sus conciudadanos le echaban de su pueblo con los silencios cómplices de los demás para satisfacer inconfesables intereses, como más tarde se demostró. Aquellos días dejaron en mi ánimo melancolías y tristezas que aún perduran hoy al recordar. Luego, con el paso de los años, conocí a muchos refugiados más, en diversas tierras próximas o alejadas, allí de etnias marginadas y sacrificadas por la codicia humana, expulsados de la tierra que ocupaban ancestralmente. Aquí, a gentes venidas de otros territorios, empujados por la necesidad, la guerra, el hambre o las catástrofes naturales, cada vez más frecuentes y virulentas. Pero siempre todos ellos compartían la tristeza de sus miradas y un aire, como de abandono o de derrota, que te llega el alma. Escribía Bertolt Brecht que nunca pensamos que nos puede pasar a nosotros hasta que nos vienen a buscar. Hoy, la Junta de Castilla y León aprobó un plan de explotaciones en La Ciana y Babia, declarando su interés social, amparando de esta manera la absoluta destrucción de la mitad de la comarca y con ella su último recurso económico y social, su paisaje. Yo no estoy dispuesto ni a verlo ni a permitirlo, y por tanto, si puedo, me iré con viento fresco. Pero no sin antes dar la última batalla y quemar los postreros cartuchos. Seré, quizá, como mi amigo Elías, un refugiado ambiental más, de los que o mucho me equivoco, o aumentarán increíblemente en el mundo venidero. Once y 13 minutos de la noche. El abrazo del oso, un programa de radio lleno de ciencia, de misterio, de ecología, de buena música, de cine, de literatura y de todo aquello que puede caber dentro de un abrazo de oso. Ya está hora de la noche, 13 minutos sobre las 11. Si os parece, vamos a descansar, entre comillas, con un poquito de buena música. Se llamaban In Excess. Need You Tonight. Volvemos en un poquito para hablar de el Día Mundial del Refugiado, para seguir hablando, porque ya lo hemos retomado un poquito, lo hemos tomado un poquito de la mano, gracias al tema de la CIANA y estos refugiados medioambientales. In Excess. 21st century's yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. You need to stop so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. Something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely. Let you know. Como decíamos, vamos a seguir hablando de refugiados. Queremos recordarte que el próximo 20 de junio se celebra el Día Mundial de Refugiados. Para ello, la organización no gubernamental ACCEM convoca este viernes 19 de junio algunos eventos. Por ejemplo, en Madrid, en la Sala Gruta 77 tendrá lugar un concierto de Fumestones y otras bandas, Fumestones, no sé cómo se pronuncia, y otras cuantas bandas, con algún visionado de algunos vídeos y demás. Una fiesta en toda regla, por solo 10 euros. Además, también por 3 euros te podrás conseguir una camiseta relacionada con el Día del Refugiado, el Día Mundial del Refugiado, en Gruta 77, aquí en Madrid. Y también desde hoy, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y hasta el 21 de junio, tendrá lugar el séptimo ciclo Refugiados en el Cine. Es muy interesante, unas bastantes películas muy interesantes relacionadas con el ocaso de estas personas que tienen que vivir refugiándose, huyendo de donde están. Os acordáis, por ejemplo, Diamantes de Sangre, será una de las películas que se va a visionar en este séptimo ciclo Refugiados en el Cine. Y para los que seáis de la zona de Levante, un recital colectivo de poesía con este nombre, Refugiados del Mundo. Como decimos, tendrá lugar el 19 de junio a las 7:30 en La Gallera, frente a la Casa de la Cultura de Alcira, en Alcira. Como decimos, frente a la Casa de la Cultura, en La Gallera. Y va a contar con la presencia de los poetas Antonio Martínez y Ferrer, Lucía Bosca, Víctor Gómez, Alicia Martínez, Pedro Montealegre, Vicent Camps, Laura Giordani y Arturo Borra. Así que repetimos un poquito. Por encima, en Gruta 77 de Madrid, el concierto de Fume Stones, el 19 de junio, viernes, por solo 10 euros. Desde hoy hasta el 21 de junio, el ciclo de cine, el séptimo ciclo de cine, Refugiados en el Cine. Y en Alcira, frente a la Casa de la Cultura en La Gallera, a las 7:30 el viernes, un recital colectivo de poesía, Refugiados del Mundo. Para más información, en www.accem.es, la página web de esta organización no gubernamental, www.accem.es, accem con dos c's, con dos c's y con acabado en m, accem.es. El abrazo de oso, 11:21 minutos de la noche. Precisamente queríamos acabar este tema con un fragmento de un texto que nos envía el poeta argentino Arturo Borra, uno de los de los que van a estar en este recital de Alcira. Con él queremos cerrar esta información que esperamos nos sirva para la reflexión. El Día Mundial del Refugiado es más que una conmemoración. Es una ocasión para reflexionar sobre la injusticia que padecen millones de personas y la necesidad de reconstruir sobre otras bases nuestra existencia social. Según la Convención de Ginebra, refugiado es la persona que por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, necesita forzosamente desplazarse fuera de su país. No se trata de una definición abstracta, porque detrás de la distancia de las palabras está la cercanía del dolor de más de 14 millones de personas, por no mencionar a los más de 20 millones de desplazados. Tampoco son meras cifras. Cada número es un ser humano concreto que es arrojado fuera de su cultura y su comunidad, incluyendo amigos y familiares. Si acaso nos resultara difícil comprender la magnitud del desastre, podríamos todavía imaginar cómo nos sentiríamos si tuviéramos que abandonar a todos aquellos seres que nos dan un sentido para vivir. España misma podría recordar su historia para saber lo que se siente en esta situación. En este sentido, no ser un refugiado es un mero accidente geográfico, no un mérito. Pero sabemos qué se siente cuando huir es la única posibilidad de vivir sin el peligro de un tiro en la nuca, o una violación, de la cárcel o de la tortura. ¿Y cómo se puede vivir cuando la vida en ciertos territorios ha perdido todo valor, cuando ese alguien que siente y ama es reducido a la categoría de los nadies? Esos que, como decía el escritor Eduardo Galeano, valen menos que la bala que los mata. Este fragmento que hemos leído de Arturo Borra, del poeta Arturo Borra, Va a estar el 19 de junio, Arturo, en este recital poético en Alcira sobre los refugiados. Hay muchísimas iniciativas, como os hemos comentado solo algunas, pero hay muchísimas más. Yo creo que es hora de reflexionar, de pensar, de saber en qué mundo vivimos, qué situaciones hay, quién está sufriendo y que ese sufrimiento, aunque no lo veamos delante de nuestras narices, a veces sí existe, y algo hay que hacer, porque si no hacemos nada, pues seguramente llegaremos tarde cuando alguien empiece a hacerlo. Y a esta hora de la noche vamos a hablaros de un animal del que todos, muchos, por lo menos muchos de los que estamos aquí en el programa, disfrutamos y consideramos como uno de nuestros favoritos. Los hay más del perro, los hay más originales que tienen un hámster, o bueno, incluso más originales todavía, que tiene una iguana o una serpiente. Bueno, animales de Dios, ¿no?, que dicen. Todos son animalitos de Dios, o uno más que otro. Pero bueno, sí, el caso es que nosotros somos más del gato, del que vamos a hablaros en esta noche. Todo el mundo sabe que es un gato, y de hecho algunos, como decimos, los tenemos en casa como mascotas, a pesar de la alergia incluso. La verdad es que cuesta hacerse a la idea de que un animal tan bonito y cariñoso sea también una perfecta máquina de matar. Sin embargo, no somos ni los primeros ni los únicos en adoptar gatos como mascotas. Hoy no voy a hablar de los gatos en general, sino de un episodio histórico, anecdótico y curioso. Los gatos, en el antiguo Egipto. Con la ayuda, por supuesto, con la redacción de Juan José Blázquez. Hay evidencias arqueológicas e históricas que apuntan a que fue en el antiguo Egipto donde surgió el gato doméstico por primera vez. Y este es descendiente del Felis libica, una especie de gato salvaje africano. La razón es muy simple: cuando Egipto empezó a crecer y por lo tanto se dedicó a construir, las ratas se transformaron en un problema. De ahí que los gatos, como cazadores naturales de roedores, se transformaron en aliados útiles, y de ahí en verdaderos animales semidivinos. Durante la Edad Media nace la falsa creencia de considerar al gato negro como de mal agüero, por asociarlos con las brujas. Esto dio lugar a que los fanáticos sacrificaran a miles de estos animales. El aniquilamiento fue tal que cuando la peste negra azotó Europa en el siglo XIV, causando más de 25 millones de muertos, apenas quedaban ejemplares para luchar contra las ratas, principales propagadoras de la enfermedad. De hecho, y según los últimos estudios realizados, la plaga fue tan devastadora debido precisamente al exterminio de los gatos. La Iglesia alentó de tal forma la persecución de los animales que llegó a convertirse en espectáculo la quema de estas pobres criaturas en las hogueras de la noche de San Juan. Ya en el siglo XIV el Papa Clemente decidió acabar con la orden de los caballeros templarios, acusándoles de homosexualidad y también de adorar, fijaros, al demonio en forma de gato. En el año 1400 la especie estuvo incluso a punto de extinguirse en Europa, pero a partir del siglo XVIII el gato vuelve a conquistar parte de su antiguo prestigio, y no solo se utiliza como cazador de roedores e insectos, sino que su belleza lo hace protagonista de cuadros y de motivos escultóricos. Pero volvamos a Egipto. Allí hay restos de un culto religioso a la diosa gata del antiguo Egipto, Bastet o Bast. Ya se tenían datos de este culto religioso en las primeras dinastías, pero no será hasta el Imperio Medio, 2060-1786 a.C., cuando se generalice su representación en las tumbas. Y esta situación durará hasta finales del siglo IV después de Cristo. Estas primeras representaciones en el Imperio Medio coinciden con la aparición de las primeras momias de este animal. La popularidad del gato entre los egipcios se debía principalmente a su eficacia para librar las casas y horneros de roedores y serpientes. Más adelante se usó al gato como auxiliar en las actividades de caza, sobre todo de aves, sustituyendo al perro. Esta es una de las capacidades que más llama la atención de los gatos egipcios, y existen varias pinturas murales en tumbas donde se puede observar al dueño practicando la cacería. La función del gato era recoger las piezas abatidas y depositarlas en la barca. Este gato amaestrado, que aparece representado sobre todo en el Imperio Nuevo, llama precisamente la atención porque no sabemos cómo los adiestraban los egipcios para esa función. De hecho, los egipcios no tenían ni siquiera un nombre definido para los gatos. Los llamaban por su onomatopeya, miu. Los gatos tenían un estatus social reconocido en Egipto, y la prueba nos la aporta el historiador Herodoto, que viajó por Egipto hacia el año 450 a.C. En su obra Historias, en el segundo libro de nombre Euterpe, Musa de la Música, nos narra con detalles las costumbres del pueblo egipcio y, entre estas, el culto que se rendía a los animales. El historiador nos cuenta en su libro que la gente de las ciudades ofrece sacrificios de esta manera. Adoran al dios al cual está consagrado el animal, cortan al rape el pelo de los niños, o solamente la mitad, o incluso la tercera parte, y el peso en plata del pelo cortado se entrega a la servidumbre del animal en cuestión. Con este dinero se compra el pescado con que se nutre a los animales sagrados. Si alguien mata voluntariamente a uno de estos animales, dice Herodoto, es condenado a muerte, y si lo hace involuntariamente paga una multa que fijan en cada caso los sacerdotes. Así pues, siempre según Herodoto, era peor matar a un gato que a un hombre. Si se mataba a un hombre, siempre cabía la posibilidad de un indulto, pero si el muerto era un gato, ni el propio faraón tenía poder para ello, y la condena era la muerte. Es más, si un egipcio descubría a un gato fuera de las fronteras egipcias, era su deber y obligación llevarlo a tierra egipcia sano y salvo. En caso de un incendio, se salvaba primero al gato. Herodoto cuenta, a raíz de esto, que cuando se declaraba un incendio, era sorprendente lo que sucedía con los gatos. La gente se mantiene a cierta distancia cuidando a los gatos y sin preocuparse lo más mínimo de apagar el fuego. Pero los gatos se escurren por entre la gente o saltan sobre sus cabezas y se precipitan en el fuego. Y cuando esto ocurre, los egipcios quedaban muy apenados. Por último, y refiriéndose a la muerte de estos animales, el historiador griego plasma en su libro que cuando en una casa perece un gato de muerte natural, todos sus inquilinos se afeitan las cejas. Los gatos muertos se llevan a un lugar sagrado donde son embalsamados y luego se entierran en Bubastis, la ciudad consagrada a la diosa de los gatos. Otro autor griego, Diodoro de Sicilia, en su obra Biblioteca Histórica, narra el caso de un romano que en el año 60 a.C., el mismo año en el cual Julio César formaba el primer triunvirato junto con Pompeyo y con Licinio Craso, mató sin querer a un gato en la ciudad de Alejandría. Una multitud furiosa de egipcios linchó al pobre hombre que no se salvó de la muerte. Ni siquiera le pudieron salvar los emisarios que envió el rey egipcio con el fin de mediar ante la exaltada turba. Así pues, los gatos en Egipto fueron venerados y respetados desde mucho tiempo atrás, y no solo como mascota, sino también como un miembro más de la familia, incluso con más valor que los propios humanos. Esto era así, porque un gato representaba la caza de los animales que se comían el trigo, y por tanto, la muerte de los recursos del país y, por tanto, por ende, la del propio país. El gato, animal sagrado, animal querido, animal misterioso, Hoy hemos revivido en el abrazo del oso la historia de este maravilloso compañero de fatigas.
Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Backroom, she was everybody's darling, but she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
11:39 minutos de la noche. El abrazo del oso, 107.3 FM. Un saludo del que os habla, en nombre de todo el equipo del programa, Eduardo Moreno. Disfrutando de estas 2 horas y pico de radio. 2 horas y media, más o menos. Como cada miércoles. Hoy todavía 17 de junio del año 2009. Empezamos nuestra agenda astronómica dirigida por Ana Muñoz, reconstruyendo la historia astrogeológica mediante los meteoritos. Existen millones de rocas flotando en el espacio, impactando a veces contra la superficie de astros como por ejemplo la Tierra, tal como señala Kim Tait, profesora de geología en la Universidad de Toronto. Esas piedras son trocitos de cosmos que van a parar a nuestras manos y que pueden contarnos secretos sobre el universo. A pesar de que la atmósfera usualmente protege a la Tierra de todos esos pedruscos cósmicos, cuando no lo hace, especialistas como Tait obtienen provecho de ello, pues los meteoritos que consiguen alcanzar la superficie terrestre llevan consigo pistas del pasado. Han sido encontrados aproximadamente 30.000 meteoritos en la Tierra. El Museo Real de Ontario alberga cerca de 2.300 fragmentos. Es la segunda colección más grande en Canadá. Los meteoritos preservan las evidencias de las primeras etapas de la formación del Sistema Solar, el cual tiene cerca de 4.600 millones de años. Y vamos a cambiar de tema porque Europa, el continente de Europa, la Comunidad Europea, estudiará tecnología para los alunizajes. El Centro Aeroespacial Alemán, DLR, ha encargado a la empresa Astrium un estudio relacionado con el ensayo de futuros alunizajes. El objetivo, probar la factibilidad tecnológica de un suave y preciso alunizaje robótico. El estudio tendrá una duración de 9 meses con un valor aproximado de 1 millón de euros y su resultado será la preparación de las especificaciones técnicas para un vehículo de alunizaje. Y ahora os vamos a lanzar una pregunta. ¿Cuán pequeña puede llegar a ser una galaxia? En la actualidad, los astrónomos están descubriendo galaxias muy pequeñas, que contienen menos de 1 millón de estrellas, posiblemente solo 1 millar. Hasta hace poco, no se había descubierto ninguna de estas galaxias enanas de brillo muy débil en el halo de la Vía Láctea. Pero ahora, los astrónomos están utilizando técnicas e instrumentos avanzados en el Observatorio MMT, dependiente de la Universidad de Arizona y del Instituto Smithsoniano, y ubicado en el Monte Hopkins de Arizona, para encontrar estas diminutas galaxias. Los objetos de esta clase que están siendo descubiertos tienen tan pocas estrellas que se podría pensar que no son galaxias. Sin embargo, sus movimientos internos implican que, a diferencia de los cúmulos estelares, contienen materia oscura de la misma manera que las galaxias grandes. Y si os hablábamos de galaxias enanas de cerca de miles de estrellas, también podemos hablar de salvajes, estrellas ultrafrías. Los astrónomos han encontrado que un tipo de estrellas recientemente descubiertas, llamadas subenanas ultrafrías, siguen órbitas poco usuales. Una de ellas podría ser una visitante originada en otra galaxia. Adam Burgesser y John Bokaczynski, el del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, presentaron sus hallazgos en la reunión de la Sociedad Astronómica Americana en Pasadena. El resultado permite entender mejor el origen de estos peculiares astros, reconocidos como una clase diferente de estrellas en 2003. Se caracterizan por su baja temperatura, ultrafrías, y bajas concentraciones de elementos distintos del hidrógeno y helio. al ser muy poco luminosas, hasta 10.000 veces menos que el Sol, estas estrellas son difíciles de detectar, al igual que las enanas marrones, a veces llamadas estrellas fallidas, a medio camino entre estrellas y planetas. Pues hasta aquí nuestra mirada al espacio. Galaxias enanas, estrellas ultrafrías, la fauna del espacio que nos sorprende cada día en nuestra agenda astronómica. Esta banda sonora seguro que suena, ¿no? Son las 11:46 de la noche aquí en El Abrazo del Oso. www.elabrazodeloso.es también. Y por supuesto, nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es, y nuestro teléfono 91-505-3529. correo@elabrazodeloso.es y 91-505-3529. Pues como os decía, estas bandas ahora seguro que os suenan. Pero no sé, parece que algo falla, ¿no? Algo falla seguro, porque me da la impresión de que de esta otra manera os suena mucho más. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister, oh. Pues sí, efectivamente es el cine de Ángel, nuestro espacio cinéfilo en el programa, en El Abrazo del Oso. Hoy sin Ángel. Hoy con Edu. Con Edu Moreno, pero bueno, con cine. Y con Ángel, por supuesto, en la redacción, que es el que curra, que es el jefe de esta sección. La única sección de la radio española que te puede dejar sin ganas de ir al cine. Por eso la nueva ministra nos tiene vetados. Y la película de la semana no podía ser otra que la última de Terminator, Terminator Salvation. 115 minutos de acción en los que Christian Bale hace de John Connor. Se dice por ahí que si es que no, que esta vez en vez de Arnold Schwarzenegger está Christian Bale. Pues hombre, como figura importante sí, pero John Connor, que es el personaje que hace Christian Bale, pues nunca fue Arnold Schwarzenegger, evidentemente. Él hacía de robot y Christian Bale hace del protagonista, John Connor, el luchador este que tiene que salvarse para poder guerrear contra las máquinas en el futuro. Christian Bale, Sam Worthington, Moon Bloodgood, Helena Bonham Carter, Bryce Dallas Howard, bueno, muchísimos actores, por supuesto, Michael Ironside, entre ellos, en una película dirigida por McGee, con guion de Michael Ferris y John Brancato. Música de Danny Elfman, también es un dato interesante. Se estrenó hace apenas 12 días en España, el 5 de junio. Es una película que nos lleva al año 2018. John Connor, nuestro Christian Bale, ha sido elegido para liderar la lucha de los humanos contra las máquinas, como ya sabéis los que habéis visto las otras películas. Sin embargo, el futuro que estaba previsto para Connor es modificado cuando aparece en escena Marcus Wright, Sam Worthington, un extraño cuyo último recuerdo es estar en el corredor de la muerte. Al mismo tiempo que Skynet prepara su ataque final, Connor y Marcus se embarcan en una odisea que los lleva al centro de operaciones de Skynet, donde descubren el terrible secreto que se esconde detrás de la posible aniquilación de la raza humana. Y vamos con la crítica. Después de casi 2 horas de metraje, la sensación aturdida que nos queda es que acabamos de ver una película que nos ha dado mucho ruido y pocas nueces. Y digo aturdida porque nos encontramos ante 2 horas de adrenalina pura convertida en imagen a través de unas escenas de acción impecablemente rodadas, todo hay que decirlo, y a un gran trabajo de integración entre lo real y lo ficticio de la mano de los genios de Industrial Light and Magic. La película da comienzo en 2003, cuando un recluso llamado Marcus debe cumplir la pena capital por ser el responsable de la muerte de su hermano y de 2 policías. Tras firmar un papel con el que autoriza que se experimente con su cuerpo, se despierta en 2018, momento en el que la resistencia se encuentra inmersa en plena confrontación con los robots de Skynet. Metida en faena, nos encontramos por fin con el John Connor, que tantas vueltas ha dado a lo largo de 3 películas y una serie, embarcado en la ardua tarea de destruir a las máquinas, al tiempo que intenta convencer a la resistencia sobre la importancia de salvar a un desconocido adolescente llamado Kyle Reese, ya que será clave en el devenir de la historia. Para los que no caigan en quién es este Kyle Reese, recordaros que se convertirá en el padre de John Connor en el futuro, que está por venir cuando le manden al pasado, pero aún no hemos llegado a este punto. No hemos llegado a este punto y de hecho nos vamos a quedar al comienzo del camino, ya que aunque el final de la cinta lo vislumbra, en la investigación realizada posterior hemos podido comprobar que Terminator Salvation es la primera entrega de una nueva trilogía que, si los rendimientos de taquilla lo permiten, se irá rodando en un futuro próximo. Pero me temo que el folle puede que no dé para tanto. Nos hallamos ante un espectáculo de entretenimiento, un largometraje que mantiene al espectador pegado a la butaca de principio a fin y que se convierte en el ejemplo perfecto de lo que debe ser una película veraniega. Entretenida y llena de emociones fuertes, no ofrece nada nuevo, ya que nos muestra un mundo apocalíptico, un robot que quiere ser humano, un hombre que intenta liderar a la humanidad y que no es tan líder ni tan humano como cabría esperar, ya que puede llegar a ser tan cruel y destructivo como las máquinas a las que se enfrenta. Las secuencias de acción abruman hasta dejarnos con la boca abierta, sobre todo cuando se cuelgan la cámara al hombro. En estas secuencias acaba primando el mareo y el desconcierto a la impresión que te ha producido lo que has podido intuir más que ver. Esto no desmerece la genial ambientación muy conseguida y que se convierte en un personaje más de la historia, como suele pasar en este tipo de producciones post-apocalípticas. Se echan falta, eso sí, un mayor desarrollo de algunos de los personajes, aunque teniendo en cuenta que se pueden pasar varios minutos de película en los que apenas hay líneas de diálogo, mientras se nos sumerge en apabullantes escenas de acción, cabe destacar la interpretación de Sam Worthington, muy por encima de un Christian Bale, que no acaba de resultar convincente como el líder que se esperaba de él. La labor en la dirección de Joseph McGinty-Nicol, responsable, entre otras, de las 2 entregas de Los Ángeles de Charlie, es correcta en lo que a la acción se refiere, aunque cojea en el tratamiento de las interpretaciones. A pesar de ello, nos brinda un entretenimiento veraniego que hay que ver sin más pretensiones que las de pasar un rato entretenido escapando de las altas temperaturas de la sala de un cine. En la sala de un cine. En resumen, nos encontramos con una película que tiene agujeros argumentales y que deja muchas preguntas sin responder. Pero ahí es donde entra en juego esa nueva trilogía de la que nos acaban de servir el primer capítulo. Por cierto, para los amantes de las cosas curiosas, en esta nueva trilogía hemos mentido. También aparece el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger. Aunque eso sí, afortunadamente, es solo un guiño de la infografía, el que nos trae la imagen de un Terminator mítico en la saga y que dejó su huella ya por el año 1984. Y vamos con la nota. Tenemos la nota preparada que nos manda Ángel González, nuestro crítico de cine. Conociéndole, podemos decir que flojea la peli. Ya sabéis que nuestra puntuación va de 1 a 6 euros. Bueno, ya sabéis que empezamos esta sección cuando el cine valía 6 euros. Bueno, no llegaba entonces, fíjate por dónde. Ha subido un poquito, pero nosotros mantenemos los 6 euros. A lo mejor pensando en la posible bajada de los precios, como ha pasado con los pisos o la gasolina, ¿no? Quién sabe, lo mismo dentro de un tiempo volvemos a poder entrar al cine por 6 euros. No creo. Hombre, para hacerlo a lo mejor tenemos algún truquito. Luego os contamos uno. No es colarse ni nada como hace Ángel, no. Esto es otra cosa. Es un truco legal. Pero bueno, vamos con la nota. De 1 a 6 euros, ¿cuánto pagaría Ángel por ver esta película? Pues un 4. 4 euros de puntuación, la que nos ha mandado Ángel. Conociéndolo, ya os digo que la nota es floja, por lo fácil que es ver 5 y 5 y medio y algo más. Pero bueno, un 4, un aprobado no excesivamente amplio para esta película. Como dice Ángel, un entretenimiento veraniego lleno de acción muy bien hecha, por supuesto, muy bien tratada infográficamente. Industrial Light and Magic detrás. Pero vamos, que mejor ir con el cerebro desenchufado. Esto que no me digan con palomitas, pues a lo mejor. Si están en el cine, ni se te ocurra, ¿eh? Lo mismo te las estampan en la cabeza. Pero bueno, unas palomitas, de vez en cuando tampoco pasa nada. Eso sí, ahí sí que los 6 euros se te van, pero muy, muy lejos. A lo mejor 6 euros es lo que te cuestan las palomitas. Terminator Salvation, la película de la semana en el cine de Ángel. El abrazo del oso. Venga, y como lo prometido es de dar, vamos a decir, ¿cuál es ese truco para ir al cine un poquito más barato? La verdad es que no se han estirado mucho con esto, ¿eh? Es la fiesta del cine. Durante 3 días, a partir del próximo domingo 21 de junio, y en los cines adheridos a esta promoción, por la compra de una entrada normal el domingo, se obtendrá un pasaporte que nos va a permitir ver las películas que queramos durante ese mismo domingo, el lunes y el martes, a un precio fabuloso de 2 euros por película. La baja de precios es importante. El límite de películas es ninguno, o sea que está muy bien, pero el límite de días es bastante escaso: domingo, lunes y martes. Así que resumiendo, una entrada de tarifa normal es igual a un pasaporte de entradas que nos da la posibilidad de ver las restantes películas durante estos 3 días a 2 euros. La fiesta del cine, domingo 21 de junio, lunes 22 y martes 23 de junio. Los espectadores que acudan a las salas el domingo 21, pues como decimos, se les entrega por la compra de una entrada a precio normal un pasaporte con el que podrán acudir a estos cines adheridos a la promoción. Recordad, hay que mirar cuáles son los cines adheridos desde la segunda entrada del domingo y hasta el martes 23, tantas veces como quieran, a cualquier película de cartelera por el precio único de 2 euros por película. Más información, por si tenéis alguna duda, sobre todo con el tema de esos cines adheridos a la promoción, la podéis encontrar en la web www.fiestadelcine.com, www.fiestadelcine.com. Esto es el cine de Ángel en El Abrazo del Oso. Ya sabéis, elabrazodeloso.es, nuestra página web. Recordaros que nosotros tenemos página web, www.elabrazodeloso.es. También tenemos, por ejemplo, el taller literario, pinchando arriba a la derecha, en nuestra web. Y también tenemos una página de Facebook. Buscadnos por el Facebook si estáis ahí dados de alta, nos buscáis, os hacéis fans.
Y la vida te tiene como loca.
Y ahí, pues ahí podéis encontrar algunas fotos de los miembros del programa, de programas especiales, información sobre los programas, sobre las descargas, y por supuesto un hueco para que tú también puedas aparecer, manifestarte. No tiene más que pasar por el Facebook y buscar nuestra página, la de El Abrazo del Oso. También tenemos el foro, no lo olvides, el foro del Abrazo del Oso, también en la página web, pinchando arriba en foro, tienes que dar de alta, te das de alta y ya puedes participar de los más de cerca de 400 mensajes que debe haber ya desde que lo abrimos hace pocas semanas. www.elabrazodeloso.es, www.elabrazodeloso.es. Y si te parece, vamos con un poquito de música en el programa. No puede faltar, por supuesto, la música, que es uno de nuestros lugares especiales. Temazo de los 80, 99 Luft Balloons, Nena. Set them free at the break of dawn, to one by one they were gone. Back at base, box in the software, flash the message. Something's on the end, floating in the summer sky. 99 red balloons go by. We'll be right back. Y vamos con algún apunte de ecología, cerrando como empezamos con nuestra agenda medioambiental del programa de esta semana. Empezamos con el Valle de la Ciénaga. Vamos a acabar hablando del proyecto Gran Simio. Ya saben nuestros amigos del proyecto Gran Simio, Pedro Pozas, que pasó por el programa hace unos meses para hablarnos de este maravilloso proyecto que nos interesó sobremanera, muy especialmente, para salvar a los grandes simios. Pues bien, una de las últimas iniciativas que está llevando a cabo el proyecto es una queja ante el canal de televisión 4 por la emisión del programa El Último Superviviente. En este programa el protagonista se desplaza a sitios supuestamente muy inaccesibles, selvas, desiertos, etcétera, y sufre supuestas penalidades tales como hambre y sed, ¿no? Pues bien, para combatir tales situaciones extremas, el protagonista de este programa no duda en realizar acciones como beberse su propia orina, o este es el principal motivo de la queja, explicar que para sobrevivir se deben matar y comer casi todos los animales que se puedan capturar en estos espacios naturales. El proyecto Gran Simio, que lucha en la conservación de las selvas tropicales, menciona que en la web de 4 se hace publicidad de que la principal característica del último superviviente es que su protagonista está totalmente solo y no recibe ninguna ayuda exterior, a menos que su vida esté en peligro. Esto evidentemente no es cierto, según comunica el proyecto Gran Simio, ya que es obvio que en todo momento hay otra persona más, como mínimo, grabándole, e incluso en algunos episodios interactúan el protagonista y el operador de cámara. Por tanto, es lógico preguntarse cuántas personas realmente acompañan al protagonista y qué habitualmente aportan consigo. ¿O es que el operador de la cámara y los otros posibles integrantes del equipo también sufren esas supuestas penalidades? Es evidente que en este programa se aparentan situaciones inexistentes, dice Proyecto Gran Simio. No obstante, la principal queja a la que se refiere esta asociación es que el esquema de este programa es contrario al respeto que se merecen nuestros últimos reductos naturales y su fauna. Que una persona mate animales de una forma innecesaria y engañosa es lo último que actualmente debería mostrarse en una televisión, sobre todo a los menores, y encima lo emiten sábados y domingos a mediodía. Esto pues es muy contraproducente, antieducativo y contrario a la conciencia ecológica cada vez mayor de nuestra sociedad. En varios episodios del Último Superviviente se ve cómo su protagonista mata y se come reptiles o anfibios salvajes, en especial ranas vivas, aconsejando hacerlo. Además, esto es un consejo imprudente, ya que hay muchas especies de anfibios que son tóxicos, incluso venenosos. En concreto, en muchos países tropicales podemos encontrarnos decenas de diferentes especies de ranas venenosas, muchas de ellas de una toxicidad mortal. La educación es fundamental para el respeto de la biodiversidad amenazada de nuestro planeta. Los programas deben ser respetuosos con el medio ambiente, según el proyecto Gran Simio, y deberían resaltar los valores ecológicos y la conservación de nuestro medio natural. Ante el cambio climático global al que nos estamos enfrentando de forma grave, se debe mostrar un mínimo de respeto ante los últimos bosques tropicales y la riqueza de su fauna. Se debería mostrar más ingenio a la hora de hacer programaciones. Igual pasa con otro programa de 4, Perdidos en la Tribu, donde se talan árboles y se convive con supuestas tribus ficticias. Este tipo de concursos lo único que hacen es faltar al respeto a la moral de unas culturas que están siendo humilladas en sus propios países. Son declaraciones de Pedro Pozas Terrados, director ejecutivo del proyecto Gran Simio en España. Por ello, Pozas solicita al Canal 4 que suspenda la emisión del Último Superviviente por ser un programa engañoso, antiecológico, no educativo y contraproducente. Para más información, siempre decimos la web proyectograndsimio.org, proyectograndsimio.org. Terminamos con ecología, con todavía con el proyecto Gran Simio, porque vamos a contaros el caso de Huenca, Cuenca tiene 55 años y 55 años, según dice el proyecto Maximio, de tortura. El día 21 de mayo pasado fue un día como cualquier otro para una chimpancé que no se conoce su rostro, pero se sabe que está allí, en los sótanos del Centro de Primatología de Yerkes, perteneciente a la Universidad de Emory en Atlanta, en Estados Unidos. Ha cumplido ya 55 años. Cuenca sabe que hace una eternidad vive en Yerkes, pero aunque ella no sepa contar los días y años como los humanos lo hacen, solo piensa que ha conseguido sobrevivir y que sigue luchando desesperadamente por su vida tras más de medio siglo de tortura. Cuenca también sabe que los hijos que trajo al mundo desaparecieron horas después de su nacimiento y nunca consiguió tenerlos junto a ella y demostrar su cariño como su madre. Sabe perfectamente que entre las centenas de inyecciones que penetraron sus venas con todo tipo de productos, desde alcohol a hormonas y que perturbaron su metabolismo, ella ha conseguido sobrevivir. Cuenca no sabe lo que es el cariño, el abrazo de otro chimpancé, y está ya muy lejos en lo recóndito de su memoria los 2 años que vivió después de su nacimiento en otro laboratorio, el que precedió a Yerkes en Orange Park, en Florida, cuando fue tratada como un bebé humano en la casa de una persona. Cuenca ha vivido prácticamente toda su vida en un laboratorio, fue tal vez solo tocada por manos enguantadas por material sintético y nunca por el calor de una mano humana desnuda. Conoció el dolor en todas sus formas posibles. Ya en el primer día de su nacimiento fue arrancada del pecho de su madre e hicieron con ella la primera experiencia en un cuarto oscuro donde eran estudiados los defectos de la visión humana. Cuenca está sola, solo nos tiene a nosotros que desde fuera contemplamos con horror lo que un ser humano es capaz de hacer con los seres más próximos a ellos en la Tierra y cómo científicos torturaron sin misericordia a un ser inocente durante toda una vida, sin el menor remordimiento. El proyecto Gran Simio y el proyecto R&R, que lucha por el retiro de todos los chimpancés en centros de tortura norteamericanos a santuarios, está pidiendo al Centro de Primatología de Yerkes que Cuenca sea liberada y trasladada a un lugar de acogida donde acabe por fin con su sufrimiento y descanse en paz y con cariño de los suyos los días que le queden de vida. El proyecto Gran Simio España y su sección internacional se juntan a esta petición a nivel mundial, como decimos. Cuenca debe ser retirada del centro de Yerkes de forma inmediata y tener una oportunidad de ver las estrellas, pisar la tierra, sentir el calor del cariño y la comprensión de sus compañeros evolutivos humanos y no humanos. La forma que tiene el proyecto Gran Simio de luchar contra esto y de pedirnos a los demás que lo hagamos es pedir que se escriba en cualquier idioma al presidente de la Universidad de Emory, doctor James Wagner, y se pida en nombre de cualquier santuario. Que pueda ser llevada a un santuario, que le den la libertad antes de que sea demasiado tarde. A ver si se puede ablandar un poquito el corazón de este señor, de estos señores que trabajan con Cuenca. Cuenca no puede morir en un laboratorio, ella tiene el derecho, al menos, de ver la luz del sol. Se lo debemos tras haberla tenido más de un siglo al servicio del ser humano, con experimentaciones dolorosas y sufriendo de una forma bárbara. No podemos permitir que pase sus últimos días en este centro sin que se le haya dado la oportunidad de sentir el calor del sol, el aire de la mañana, el olor de las flores o el abrazo de un compañero. Ya sabéis, para más información sobre cómo mandar este texto, por ejemplo, en varios idiomas, no tenéis más que pasaros por la página web de Proyecto Gran Simio, proyectogransimio.org. Ya viene por ahí José Luis Encinas para ir marcándonos la salida. nos marca la entrada, nos marca la salida. Es nuestra sintonía para deciros hasta la semana que viene, aquí en el Abrazo del Oso. Pues eso, aproximadamente unas dos horitas de buena radio. Hemos hecho lo que hemos podido, solos al micrófono, dejándonos la garganta, luchando con las teclas. Aquí os habla Eduardo Moreno en nombre de todo el equipo del programa, con Ángel González, Fernando Moreno, Luis Illana, Irene Fernández, Ana Muñoz, hoy con José Blázquez, con colaboraciones por ahí de Arturo Borra, con la voz de Víctor Rodríguez al teléfono. Con muchos temas, eso sí, nos ha dado tiempo a hablar de muchas cositas. Esperemos no haberte aburrido demasiado y que te interesen, porque aquí en el programa, pues eso, lo que intentamos es hablar de aquellas cosas que realmente importan. Ya cerquita de las vacaciones, volveremos la semana que viene. Bueno, estamos viendo la fecha de salida, pero seguramente ya para despedirnos durante unas largas y merecidas vacaciones aquí en el programa. Pero el miércoles estamos aquí, el próximo miércoles 24 de junio de 2009. Con todos los temas habituales del programa dispuestos a enseñarte lo que tenemos entre las manos, lo que tenemos entre los brazos, lo que tenemos y que nos cabe dentro de un abrazo de oso. Pues lo dicho, un saludo en nombre de todos los amigos del programa, tanto los que han colaborado como los que suelen hacerlo, como los que nos estáis escuchando y nos escucháis, de Eduardo Moreno, en nombre de todos ellos. Nos vemos el próximo miércoles. Sed muy felices. Fuerza y honor.